Recordar a nuestros maestros. Un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.
Muy buenas noches, amables oyentes de UN Radio. Hoy estamos en una nueva sesión de su programa Recordar a nuestros maestros. El día de hoy, teniendo como referencia al gran literato Fiódor Mijáilovich Dostoyevski, pensador, más bien artista, que sirve como referencia para lo que será la conferencia de nuestro maestro, director del Centro de Estudios Estanislao Zuleta, Carlos Mario González, el próximo 14 de agosto a las 6:30 de la tarde, en la conferencia cuyo nombre tiene La Verdad Propia, Eso de lo que Menos Queremos Saber, y donde la obra de Dostoyevski servirá de referencia. Hoy me acompaña Daniel Restrepo, un estimado compañero del Centro de Estudios.
Buenas noches de nuevo, Santiago. Es un placer estar compartiendo cabina de nuevo contigo y buenas noches, amables oyentes.
Y bueno, quien les habla, Santiago Alarcón, también miembro del Centro de Estudios Estanislao Zuleta. Y bueno, antes de entrar al tema como tal, pues las respectivas gracias a las entidades y personas que nos permiten realizar no solamente esta sesión de conversación, sino otras actividades del Centro de Estudios. Entonces, por supuesto, a UN Radio, a la librería Al Pie de la Letra, a ilibros.com, la Biblioteca Pública Piloto, que es donde sesiona la conferencia de Carlos Mario, a la Cooperativa Confiar y a la Corporación Libertad y Democracia. Y bueno, también agradecerle al conjunto de compañeros del Centro de Estudios Estanislao Zuleta, que todos ellos, en su mayoría, con trabajo voluntario, contribuyen a realizar y hacer las actividades del Centro de Estudios. Bueno, Dostoyevski. Para los que nos escucharon hace 8 días, pudieron acercarse a elementos básicamente biográficos y contextuales de este artista. Y hoy como tal queremos ya avanzar en una dirección que es empezar a interpretar asuntos específicos ya de la obra. Y hoy como tal lo queremos dedicar tanto Daniel y yo, así hemos concebido esta conversación, esperamos lograrlo en esta ocasión, y es ya analizar asunto de los personajes, porque es crucial la construcción de los personajes en Dostoyevski. Y al igual que un grande, como es Dostoyevski, recordar, porque yo creo que en términos del estilo y de su obra, pues, es fundamental este asunto de los personajes, pero recordar ahí, Daniel, una cosa que se me había olvidado a mí anunciar el programa pasado, es que estamos en una época que es el siglo XIX, en una época donde surgieron grandes, pero óigase bien, grandes escritores y artistas, sobre todo, si se quiere, una de las expresiones más logradas de la literatura universal, que fueron los escritores rusos. Porque no solamente estamos ante un Dostoyevski en esta época, estamos ante un León Tolstoy, estamos ante un Anton Chejov. Recuérdense que ya Anton Chejov tuvo su momento en la conferencia que ofrece Carlos Mario cada mes, que si de casualidad no la han visto, pueden entrar fácilmente a YouTube y buscar Anton Chejov, Diálogos de la Ciudad, y ahí encontrarán la conferencia de Carlos Mario a propósito de Chejov. Pero además de Chejov, estamos ante un Nikolai Gogol, ante un Máximo Gorki, ante un Pushkin, en fin, grandes escritores que han dejado su huella en la humanidad. Y es muy significativo señalar eso. Hay autores, particularmente uno que yo aprecio de sobremanera, que es Antonio Gramsci, y que nunca ignora eso. Para los que conocen a Gramsci saben que él ofrece una reflexión política. Y él en alguna parte escribe, hablando de Rusia, que esa exploración que logró la literatura rusa es algo que es una de las indagaciones a propósito de los problemas espirituales y de los problemas del sufrimiento humano como en ninguna otra época de la humanidad hayamos podido conocer. Y eso él lo ofrece como elemento para entender por qué, por ejemplo, en el siglo XX habrá una revolución política en Rusia. Y es muy interesante. Miren, yo les leo el fragmento y ya pasamos propiamente a Dostoyevsky, porque creo que es muy significativo esto. Significativo respecto al contexto del que he nombrado de lo que es Rusia en el siglo XIX. Dice Antonio Gramsci esto de la literatura rusa. La literatura rusa es el testimonio doloroso de una conciencia interior sin igual. Jamás se ha registrado semejante búsqueda de valores humanos, semejante exploración interior, semejante conquista de personalidad. La literatura rusa es un documento único en la historia, porque inigualado era el dolor, la humillación a que los hombres eran sometidos en Rusia. Los cuerpos se doblan bajo el peso de la cadena social, y las almas a las que se ha privado de la contemplación del mundo exterior se retuercen sobre sí mismas, y se alza un canto sublime y sobrehumano, canto de dolor recóndito, de desesperación, de purificación, del que solo en los profetas del pueblo de Israel puede encontrarse una pálida semejanza. Ahí, como ven, pues, creo que está dicho en palabras de uno de los pensadores más brillantes en términos políticos, pero que era sobre todo muy sensible a los problemas culturales de la humanidad. Son estas palabras de Antonio Gramsci, y se refiere a la literatura rusa. Y como lo dice él ahí, Rusia llegó en determinado momento a producir esas grandes mentes porque a su vez las problemáticas humanas que vivía esa sociedad eran totalmente profundas, dolorosas y significativas. Y si hay un valor en estos artistas, fue haber puesto de presente esa situación. Bueno, Daniel, comencemos entonces con Dostoyevsky ya, luego de hacer este paneo, pues, sobre lo que es esa gran literatura rusa.
Muchas gracias, Santiago, por estas bellas palabras de Gramsci que traes a colación. No es gratuito, como tú dices, recordar que Dostoyevsky nació en el siglo XIX, nació en la Rusia del hombre insignificante, donde cohabitaban los príncipes, los esclavos y los hombres sin importancia. Nació en la Rusia, donde los esclavos pasaron de ser esos siervos aherrojados a los campos, a los hombres menesterosos, esclavos del capital, de la ganancia. En la época donde la técnica y los intereses burgueses iban acompañados con unos rasgos indiscutibles de decadencia en el ámbito personal. Y ya los hombres dejaban de existir y se dedicaban a subsistir. Eso nos recuerda uno de los dos hechos fundamentales que expusimos hace 8 días, que fue el contexto de Dostoyevsky, sobre todo ante las reformas liberales de Alejandro II. Y el otro gran hecho, importantísimo, que fue un antes y después en la vida de Dostoyevsky, fue estar de cara a la muerte, ahí en el patíbulo. Eso fue en los mediados de la vida de Dostoyevsky. Yo creo que en ese momento, teniendo en cuenta lo que vamos a exponer el día de hoy, podríamos traer a colación los primeros versos de la Divina Comedia, que fueron casi que proféticos para lo que fue a exponer Dostoyevsky. Y decía así el poeta italiano: en la mitad del camino de mi vida me hallé en medio de una selva oscura, después de dar la senda recta por perdida. ¡Ay, cuánto al descubrir es cosa dura esa selva salvaje, áspera y fuerte, que en el alma renueva la amargura! Dostoyevsky cabalgó a lo largo de su vida con sus obras. Las obras testimoniaron lo que él vivió. Pobres gentes, noches blancas cuando era un soñador. Ya más adelante, su crítica frente a los revolucionarios en los demonios o en los endemoniados, como también se traduce. Ya luego sus grandes obras. Es difícil discernir entre las grandes obras de Dostoyevsky, porque la mayoría lo son, pero las grandes obras de él, El adolescente, Crimen y castigo, por supuesto, Memorias de subsuelo y Los hermanos Karamazov, entre otras. Entonces, para poder acotar este tema, debido a que Dostoyevsky fue un gran novelista, no solamente en cuanto a temática, sino a prolífico, hizo una gran cantidad de novelas, queremos dirigirnos a ciertos personajes en específico. Entonces, yo quiero decir un par de palabras hacia la obra de Dostoyevsky en general y ejemplificar con un par de personajes icónicos. Dostoyevsky es bastante metafórico, no es gratuito que haya sido uno de los grandes inspiradores de Kafka. Dostoyevsky logró hacer algo similar a lo que hizo Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe trasladó el terror de las catacumbas, de los castillos, de los cementerios a la mente humana. Se dio cuenta que realmente ahí es donde habitaba lo siniestro, lo lúgubre. Edgar Allan Poe también fue un psicólogo de la vida humana, solamente que el hecho de que lo haya traducido al terror hace que las personas en general lo aprecien menos como psicólogo de lo que aprecian a Dostoyevsky. Dostoyevsky reivindicó el drama que acaecía en las calles francesas debido a asuntos exteriores, el drama shakespeariano, el drama griego, y todos esos asuntos donde sucedía la tragedia entre el exterior e interior, los trajo todos al interior en ciertas novelas, donde realmente el drama no sucedía, o la tragedia no sucedía ante hechos desgarradores por intereses propios e intereses ajenos, sino por intereses propios que eran contradictorios. Eso nos va a ayudar a abordar el sintagma de la verdad propia. Entonces, dicho esto, recuerdo que Dostoyevsky tenía un estilo muy particular. En muchas de sus novelas vemos el prototípico personaje que tiene una teoría y que la construyó ¿dónde? En su habitación. Es un personaje que sale de su habitación al mundo repetidas veces. Ejemplo de esto es Noches Blancas, un personaje que vivió gran parte de su vida en soledad, sin hablar con absolutamente nadie, y salía a soñar, salía a reparar el mundo, pero no a interactuar con nadie. De su gran novela, la que la mayoría de las personas denominan su gran novela, Crimen y Castigo, el estudiante Rodion Raskolnikov vivía en su habitación, o un joven menesteroso, y salía al mundo. Otro ejemplo que vamos a abordar asiduamente en la charla que vamos a tener dentro de 8 días es la de Memorias del Subsuelo, un hombre que habitó 20 años en su subsuelo, en su habitación. Acá, como he dicho antes, Dostoyevsky es bastante metafórico. Él interpreta su habitación como su inconsciente, como su parte personal, donde se configuran las ideas, donde se configuran las teorías antes de salir al mundo. Hecho que hace que Dostoyevsky diste mucho de un elemento que abordamos en el Centro de Estudios el mes pasado con la conferencia de Carlos Mario sobre Thomas Mann, donde vemos a un Hans Castorp en la montaña mágica que se va formando. Acá los personajes de Dostoyevsky en su mayoría vienen formados con ideas, con teorías. En los hermanos Karamazov, Iván Karamazov, Alexei Karamazov, todos ellos vienen con una teoría, vienen a exponer una teoría y vienen a enfrentarse al mundo con su teoría. Hans Castorp iba al mundo a aprender, a apropiarse. Rodion Raskolnikov tenía la teoría de que el mundo era injusto, de que esa sociedad capitalista que volvían a las personas espiritualmente elevadas en menesterosos tenía que tener algo equivocado. De hecho, es tanto que en Crimen y Castigo él escribe un artículo sobre eso. Eso nos expone de manera máxime que los personajes de Dostoyevsky están formados, pero lo curioso con esto es que no van al mundo a constatar su teoría, sino a fracasar. Innegablemente, como Santiago me sugirió hace unos minutos antes de entrar a la cabina, Dostoyevsky es un escritor que podríamos decir es trágico. Sin duda, sus personajes terminan enfrentándose contra un muro, estrellándose contra un muro.
Sí, es que de hecho, yo creo que ahí hay una línea de indagación bien interesante para especificar el asunto que analizamos sobre los personajes de Dostoyevsky, es que precisamente yo creo que tiene que ver con mucho con eso de la verdad propia. O sea, por eso lo de fatalista Dostoyevsky, que insinuaba, porque Dostoyevsky no nos trae buenas noticias sobre el ser humano. Y precisamente cuando nos presenta algunas situaciones humanas, va haciendo un ejercicio de elaboración de múltiples contradicciones internas que padecemos los seres humanos. Que, por ejemplo, un ser habitado por la necesidad de hacer el bien más bondadoso, ese mismo ser humano, puede ser el que ejecute el mal más cruel, que es una cosa que él analiza con el terrorismo en los demonios. Eso es una gran contradicción, como alguien que quiere la transformación de la sociedad, que quiere un buen mundo, puede, a su vez, generar tanto dolor y tanto daño. Pero también hay otras situaciones humanas en Dostoyevsky que se analizan de una manera que, como digo, no son muy benevolentes y que nos van mostrando unas grandes contradicciones. Hay una cosa muy curiosa en Dostoyevsky en eso, porque si se quiere, hay un rasgo que marca a sus personajes. Y es que sus personajes, yo no sé si es lo que vos querés decir con lo de la teoría propia, pero es algo así como de que no hay grandes transformaciones en las personalidades de estos sujetos. Estos sujetos se enfrentan ante situaciones que por el contrario les va, no los altera, o sea, los puede conmocionar, los puede afectar, pero esas personas como que tienen una cierta incapacidad para transformar sus vidas. Es decir, las personalidades en Dostoyevsky no son alterables significativamente. Y quizá eso sea algo que nos está presentando Dostoyevsky. Quizá hay algo en una reflexión sobre sus personajes que nos están presentando algo humano. Es que el ser humano, para cambiar o para transformarse a sí mismo, se enfrenta con grandes obstáculos, va a tener grandes problemas. ¿Por qué? Porque lo habitan esas contradicciones humanas. Y sobre todo, digámoslo, en algunos pasajes de sus obras, nos presenta que precisamente los obstáculos a veces somos nosotros mismos. ¿En el sentido de qué? De que a veces nos puede invadir una cierta miseria espiritual. Y cuando digo miseria espiritual, estoy queriendo decir, es que a nosotros nos habita un no saber vivir. A cada rato. O sea, nos enfrentamos frente a la política y queremos cambiar el mundo, pero no sabemos cómo, y entonces vivimos situaciones. Hay autores que dicen que hay una exageración de la tragedia en Dostoyevsky, o la exageración de situaciones dramáticas, y que él llega al punto de demostrar el absurdo Dostoyevsky en el que está el ser humano muchas veces. Y yo quisiera poner ahí un ejemplo concreto para pensarlo, porque en eso de esa indagación de los personajes en Dostoyevsky, donde penetra en la psicología de estos personajes y nos va develando esas contradicciones internas que lo pueden habitar, hay un caso especial, yo lo conozco en un texto que leí, que ya de por sí el nombre del libro es bien significativo: Humillados y Ofendidos. En Humillados y Ofendidos hay un personaje, una niña, Nelly, que de hecho cambia su nombre inicialmente y ya luego se va uno dando cuenta que su verdadero nombre es Nelly. Nelly es, como lo ha sugerido desde el programa pasado Daniel, es de esos nuevos habitantes de la ciudad en el marco de las sociedades que van empezando a ser capitalistas. Ciudadanos y personas que viven en la miseria material más pavorosa, mendigos, gente que vive en estados muy miserables, y que Dostoyevsky como que atendió mucho ese problema, pero no solamente se quedó en una denuncia del problema material, sino que indagó un problema subjetivo. Por ejemplo, Nelly, de Humillados y Ofendidos, presenta un caso muy especial. Es una niña que terminó siendo huérfana y que terminó en la calle, sin nadie que la atendiera. Toda su vida, desde que murió su madre, transitó por situaciones muy complejas. Por ejemplo, cuando su madre murió, quedó a merced de su abuelo. Su abuelo, que se creía que era el que la iba a atender de manera amorosa y toda la cosa, no la maltrató mucho, pero sí la obligaba a mendigar, a pedir. Y creo que no la alimentaban. Es decir, la niña empieza a tener un trato con el mundo bastante lamentable y problemático. Luego de que su abuelo muere, ella queda en manos de una mujer cercana a donde vivía, que además de obligarla a pedir, a mendigar, la obligaba a hacer otras cosas y la trataba muy mal, le pegaba. Es decir, nos pone ante una niña humillada y ofendida en esa sociedad. ¿Y qué pasa con esa niña? Miren la situación, y esta es una cosa, estos son los personajes de Dostoyevsky, estos son los casos que nos presenta. Y por eso es muy atinada la expresión que nombra la conferencia: la verdad propia de eso es lo que menos queremos saber. Porque las verdades propias que nos muestra Dostoyevsky de estos personajes son de estas características. Esa niña va a dar con el mundo con un sujeto. Ese sujeto se llama Alyosha. Alyosha es un hombre amoroso y es un hombre sensible. Es un hombre humanitario que ya en esa niña no va a aprovecharse, como ya lo ha hecho toda una sociedad y otra serie de personas. Lo que va a hacer es ayudarle, tenderle la mano. Y mira la contradicción que nos presenta Dostoyevsky. ¿Qué nos presenta? Que esa niña niega esa solidaridad. Que en esa niña fue invadida por una desconfianza que no le permite reconocer en otro ser humano la pureza o la bondad de sus intenciones para con ella. Entonces este hombre le lleva comida, la niña la rechaza. Este hombre le compra una ropa nueva porque la niña está prácticamente en unos harapos. Le compra ropa y esta niña la daña. La niña se vuela, la niña es silenciosa, la niña llora escondidas. Es decir, la niña misma no cree en la bondad. Y Dostoyevsky nos muestra que son sinceras las intenciones de Alyosha. Entonces, ¿qué nos está presentando Dostoyevsky ahí? Una miseria espiritual de una nueva humanidad que se está gestando. Gente que no puede reconocer una solidaridad sincera en el otro. Porque eso es lo que ha hecho la sociedad con estas personajes. Pongo pues ese caso de Nelly, y obviamente ahí lo que hay es una indagación de una psicología de estos personajes que nos presentan cosas rarísimas. ¿Cómo no pensar un asunto de esos? ¿Cómo no pensar una cosa donde el necesitado no quiere, no recibe la mano que le es tendida para ayudarlo? Ahí hay un asunto humano particular para pensar. La niña, por ejemplo, implícitamente se condena a la exclusión. Es ella misma la que se inflige ese dolor a veces también. Y creo que esa es una situación humana real que nos presenta Dostoyevsky y nos la pone de presente como algo que está ahí. En una cosa que es muy propia de su estilo, que es exagerar la situación, pero para ver lo contundente de cómo es esa situación. No sé vos, Daniel, por ejemplo, si tengas ahí otra referencia o que quieras plantear.
A mí me parece que al igual que en la vida de Dostoyevsky, hay una obra que marca el antes y después en su producción. En su vida, como ya dije, cuando cité los primeros versos de la Divina Comedia, creía que es esa experiencia de cara a la muerte. En su obra, yo diría que es Memorias del Subsuelo. Memorias del Subsuelo, Dostoyevsky toma un tono que va a aplicar más adelante en sus obras, un tono descarado, pero verás, en esa obra se cuenta la historia de un tipo que ha vivido solo prácticamente 40 años, 20 años de eso en el subsuelo. El subsuelo, como ya lo he mencionado, su habitación, podríamos hacer una referencia a lo que Freud llamaría más adelante el inconsciente. En términos prácticos, el subsuelo era una habitación en las afueras de San Petersburgo. La mayoría de las novelas de Dostoyevsky acaecieron allá. Rápidamente, porque se nos está acabando el tiempo, quiero mencionar que lo que sucede en Memorias de Subsuelo es que un hombre llega y en la primera parte de unos escritos en los cuales relata sus memorias, se hace un examen propio, un examen interno, y empieza a develar una serie de contradicciones que surgen en el ser humano. De hecho, él asevera lo siguiente. Él comenta que el ser humano siempre está en afán de encontrar unos dictámenes para poder vivir, pero que tales dictámenes no existen, que es una lucha insulsa. Es un hombre bastante virulento. De hecho, dice que, de manera máxime, que el ser humano no conoce cómo debe vivir, que de conocerlo, simplemente se dedicaría a seguir esas instrucciones al pie de la letra, tal cual un pianista toca una partitura, y el hombre ya no sería hombre, sería piano. Empieza a hablar que en el hombre no hay nada absoluto, de ahí viene una máxima de la obra de Dostoyevsky, que proviene de Memorias de Subsuelo, que dice que en el hombre 2 más 2 no es igual a 4. 2 más 2 es igual a 4, es un muro que le sirve de pretexto a los demás. Entonces acá viene de nuevo la crítica política. El hombre que se entrega a un estado de nihilismo y dice, ah, los corruptos roban, ven ahí un muro. Entonces el muro les permite anestesiar su alma. Asimismo, el hombre del subsuelo decía que en el mundo no había contra qué alzarse. Hay una metáfora muy bella. Con eso quiero terminar mi indagación sobre el hombre del subsuelo, de momento, en el cual él dice, si seguimos anestesiándonos con el muro, pasaría una situación de el siguiente talante, saldríamos y nos darían una bofetada, y empezaríamos a pensar, el hombre de acción se vengaría, el hombre con la conciencia hipertrofiada, es decir, el hombre del subsuelo, empezaría a pensar, y se daría cuenta que no es una causa primera que lo hayan abofeteado, sino una causa segunda, entonces intentaría hacer como inducción hacia atrás, intentando identificar por qué fue abofeteado, y se daría cuenta que al final él ha sido abofeteado por estar en la sociedad y jamás podría tomar venganza ni quedaría, digamos, revolviéndose en su bilis, en su ira, y jamás tomaría venganza de eso. Entonces vemos que en los personajes de Dostoyevsky sí existe efectivamente este hecho fatídico en que ellos se encuentran en cierta medida como atados a las negaciones que les ha impuesto la sociedad. Ese hombre del subsuelo que claramente es un hombre menesteroso, al igual que a aquella niña que Santiago habló de humillados y ofendidos, nos exhiben como el espíritu ruso y el espíritu universal, como podemos identificar la obra de Dostoyevsky, se encuentra sometidos a esa humillación que inició en el siglo XIX, pero que aún no ha acabado.
Listo, Daniel. No, pues ahí, amables oyentes, ven que tenemos mucha tela para cortar respecto a Dostoyevsky, y esta no es más que una invitación no solamente a la conferencia del próximo martes 14 de agosto, tercer martes de este mes, sino también a la obra. Y bueno, agradecerles pues la compañía, la escucha de esta conversación. Y para terminar ahí con algo que se une a lo que nos había planteado Daniel con el asunto de Memorias de Subsuelo. En Dostoyevski está ese tema de la enfermedad también. Muchos de sus personajes están cruzados por enfermedades mentales, o psíquicas más bien. Hay demencia senil, hay epilepsia, hay histeria, hay psicópatas. Y es muy interesante ver que lo que hay en Dostoyevski es una indagación ahí, en ese tipo de problemas y cómo eso se expresa en ciertos comportamientos. Y por eso es el develamiento de contradicciones internas que padece el ser humano y cómo esas cosas, en lo que decía Daniel ahorita, retomando la frase del subsuelo, de 2 más 2 es 4 en materia de lo humano. Es decir, no tenemos un saber prefijado y estamos lanzados al arrojo, a la angustia de vivir y de cometer muchos errores. Somos unos aprendices de la vida y en esos aprendizajes de la vida humana cometemos muchos errores. Y sí que sirve Dostoyevski y sí que se deleita en su pluma para recordarnos toda esa serie de errores y de obstáculos que pueden estar ahí en ciernes. Bueno, amables oyentes, que tengan una muy buena noche y recuerden, 14 de agosto a las 6:30 de la tarde en el auditorio de la Biblioteca Pública Piloto, la verdad propia, eso de lo que menos queremos saber.
Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.